Bueno, qué tema, ¿eh? Qué tema el de las lesiones, qué tema para el trabajador, para el jugador de fútbol, para el que va por sus sueños, para esas cosas que te marca el destino que a veces no están preparadas. ¿Cuántas veces uno se cuida en un encuentro y termina rompiendo, qué sé yo, en un entrenamiento, en una práctica, subiendo al bondi o en el baño de su casa? Qué tema el de las lesiones, y hay una lesión que para el deporte en sí, y el fútbol lo padece, tiene que ver con una temporada que se va, ¿no? Y que no permite acción, que es el tema de ligamentos, ¿no? De los cruzados que a veces te sacan un año entero. Y nos queremos meter en eso porque, en primer lugar, uno no sabe si antes pasaba tanto o ahora pasa más, y por qué, en la medida en que todo va evolucionando, esto uno lo ve de lejos y sin saber nada dice involuciona. Hay que hablar con la gente que sabe, ¿no? Para aprender que es un sentido que nosotros entendemos vital y que el programa en sí pretende hacerlo, y por eso andamos buscando por ahí cosas que valgan la pena. En este caso, al señor el fisio Rodrigo de la Peña, hoy en Liverpool, también con su clínica privada y demás, pero que siempre es una referencia en función de este tipo de situaciones, las que no gustan en el deporte. Rodrigo, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, José Carlos, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar nuevamente en su programa.
Un gusto. Igualmente, Rodrigo.
Gracias, Mario.
Un placer. Y bueno, contextualizaba José, ¿no? De esto que ocurre, este tipo de lesiones, que hoy, bueno, el fútbol con otro vuelo, otro relieve, otra difusión, las hace más notorias. Todo cambia, todo evoluciona, pero hoy hay una especie de comprobación que esto se ha transformado como en un mal recurrente de muchos jugadores de fútbol al más alto nivel. Empecemos por el principio. ¿Qué provoca como regla general este tipo de lesión?
Bien, vamos a intentar ser lo más claro posible porque
lo planteé sí. Mal. Comencemos. ¿Qué pasa cuando se rompen los ligamentos cruzados? Para empezar por la parte anatómica y entender el alcance de una lesión de esta.
Bien, en realidad el ligamento cruzado anterior como tal es un estabilizador primario de la rodilla. Evita los movimientos de... No quiero ser muy técnico, pero sí intentar ser lo más claro posible.
Bien.
Lo que es la traslación anterior de la tibia, las rotaciones de tibia sobre el fémur y también lo que es el valgo, que se llama, que es la inclinación lateral. Esos son los movimientos que controla el cruzado anterior con otras estructuras, pues es el principal estabilizador, y ante movimientos complejos con un alto grado de complejidad y sobre todo a gran velocidad tiende a fallar. Cuando la fuerza es más fuerte que la capacidad de resistencia que tiene esa estructura, falla y se rompe. Como mecanismo lesional propiamente dicho, el ejemplo de los ejemplos más claros es lo que le pasó a Manuel Ugarte en el Mundial, que es una situación defensiva imprevista, que ahí están justamente prácticamente todos los parámetros que nosotros encontramos en la lesión, que es una pierna muy abierta, más ancho que el ancho de las caderas, el pie rotado hacia afuera, el pie pronado se llama, que la cara interna cae hacia adentro, la inclinación del tronco hacia el lado opuesto, todo eso provoca una tensión en valgo en la rodilla que se le va para adentro. Quiere cambiar rápidamente de dirección y hace que en ese momento puntual pase, porque la fuerza es más fuerte que la capacidad, como decía hoy, de tolerancia de esa estructura, y se rompe. Ese es el mecanismo principal de lesión, podríamos decir, por más que hay otros secundarios que no son tan... no se ve con tanta frecuencia como este en particular.
Bien.
Ese estabilizador que contabas, ¿no? Que ahí se entiende y se entiende también por ahí... No es el fútbol el autor de esta lesión, sino que se debe ver mucho más en indoor, ¿no? En gimnasios y demás. Ese estabilizador, ¿por qué lleva tanto de recuperación?
Bien, a ver, está buena tu pregunta, pero igual yo quería, si te parece, José Carlos, empezar un poquito con la introducción que vos hiciste, que a mí me pareció muy acertada. ¿Por qué se rompen tanto ahora, si era que antes no se rompía así? Para después poder hablar de las rehabilitaciones,
perfecto,
¿parece?
Perfecto.
Para darle un poco más de orden, para no entreverarme tanto. En realidad, lo que vos dijiste y describiste, que el fútbol está cada vez más moderno, más estudiado, se estudian todos los parámetros del atleta, desde la evaluación cuando el jugador llega al club, cuando los juveniles van subiendo, se mide la antropometría, la velocidad, la reacción, la fuerza, la potencia, la flexibilidad, la movilidad. Todos los parámetros los tenemos recontramedidos y mismo así se siguen rompiendo más que antes, cada vez se rompen más. Yo creo que justamente la característica o por qué se rompen más es porque cada vez nosotros, y sobre todo los profes y el fútbol mismo, está siendo más profesional, más competitivo, y como es un deporte que para poder rendir requiere, sobre todo y cada vez más, que los jugadores de fútbol sean atletas, requiere grandes velocidades en sus gestos técnicos, eso justamente es la principal causa de lesión. Más inercia, más fuerza, más velocidad de ejecución, y cada gesto técnico condiciona más o predispone más a esa estructura, que va a ser siempre la misma, romperse. Por más que hagamos un preventivo que cada vez está más estudiado, y todos los clubes lo hacemos, me consta, y sé que se está trabajando muy bien en ese aspecto, pero mismo así siempre venimos corriendo la de atrás y cada vez hay más lesiones de cruzado anterior. Y yo, el panorama que creo que va a venir durar más, es peor aún, creo que van a seguir habiendo más lesiones de cruzado.
Ajá, o sea, el panorama es que esto irá creciendo, en aumento.
Ojalá me equivoque, Mario, pero yo creo que sí. Además, hay otro punto, como yo le decía hoy de arranque, es multifactorial, pero otro punto también es que ahora hay mejor acceso o más rápido acceso a un médico especialista, sobre todo un traumatólogo, que son los que clínicamente pueden diagnosticar correctamente la lesión, y también al estudio de imágenes, sobre todo la resonancia magnética, que es la que confirma o descarta ese tipo de lesiones.
Uh-huh. ¿Cómo se hace, cómo es la prevención esa de la que hablabas recién?
Bien, la prevención depende un poquito también, como hablamos hoy, del mecanismo lesional. Siempre nosotros estudiamos cuáles son los mecanismos que más predisponen al jugador a sufrir una lesión, que obviamente no tiene por qué sufrirla, sino la mitad de los jugadores no jugaría, pero sí teniendo en cuenta esos parámetros, después de hacer un estudio, como le decía hoy, de fuerza, de movilidad y de gestos técnicos o biomecánicos, se trabaja previniendo. Hay estructuras que hay que trabajar siempre, que sabemos que son posibles indicadores lesivos o que aumenta el porcentaje de romperse, como son la movilidad de cadera y movilidad de tobillo, que si no tienen una movilidad adecuada las dos articulaciones, la sobrecarga o el estrés mecánico en la rodilla va a ser mayor. Pero después, estudiando cada deportista, sobre todo la fuerza de isquiotibiales, que es la que ayuda a que la tibia no se desplace hacia adelante en gestos técnicos, si tiene una relación de fuerza con respecto al cuádriceps menor al 55%, también es un deportista o un atleta que está en riesgo de romperse. Y después, valores particulares, sobre todo los valores de fuerza y de velocidad de reacción. Pero como le decía hoy, por más que trabajemos correctamente toda la prevención, que a ver, eso yo creo que es lo mínimo que debemos hacer, ¿no? El jugador de fútbol, en el momento de hacer el gesto técnico, por más que lo entrenemos, la pelota y el rival lo va a llevar a situaciones imprevistas de caos y de descontrol, que es lo que predispone a la rotura o a la lesión.
Uh-huh. Caos y descontrol, está bueno, porque es muy muy gráfico. Rodrigo, el escenario donde se juega, el piso, la superficie, que sea césped natural, híbrido, sintético, que la cancha esté el césped más alto, más bajo, mejores o peores condiciones, ¿qué grado de incidencia tiene?
Sí, tiene un grado de incidencia. A ver, no es lo más importante, no es tan importante, pero sí se notó un aumento de lesiones, sobre todo cuando es un césped sintético muy bajo, uh-huh, pero que también esté muy seco, que no esté regado, porque cuando el jugador genera una rotación para hacer un cambio de dirección o un freno, ahí el pie sobre todo queda enganchado, queda clavado, el cuerpo sigue su movimiento y al quedar el pie trabado en el piso genera toda la tensión sobre la cara interna de la rodilla. Pero, es importante, sí, pero también es un tema de adaptación a los jugadores a ese nuevo escenario, y creo que de a poco el número de lesiones va a ir igual, sea en un escenario o en otro.
Ajá. ¿Y cuál es el tema de que no se puede, o sea, a veces nosotros escuchamos, o se da en muchos jugadores que vuelven a lesionarse o a tener esa lesión de cruzados, menisco incluido a veces, ¿no? Pero ¿puede lesionarse en el mismo lugar?
Sí, está buena tu pregunta, José Carlos. A nivel internacional, todos los estudios apuntan, a ver, hay muchos estudios, de lo que junto con la lesión de isquiotibiales, que es también otro flagelo futbolista, son las lesiones y rehabilitaciones que más se ha estudiado o que más artículos encontramos nosotros. Alrededor del 15% se vuelven a lastimar, sea la misma pierna o la otra. Se puede, generalmente hay un desprendimiento del injerto en el hueso, de esa inserción, no tanto una rotura en la mitad del cuerpo, del ligamento, sino que se tiende como a fallar la plastilla, que bueno, de varias causas, pero un 15% es muchísimo, ya que una segunda lesión sin duda le condiciona la carrera. Ya la primera yo te diría que le condiciona la carrera. No todos los atletas vuelven al mismo nivel que tenían antes. Se habla de un 85-90% vuelven a jugar, pero que vuelven al mismo nivel de antes. Si se hace un estudio de 3 años, ese número baja a 75 o a 60, depende del estudio. A ver, yo he tenido jugadores que hemos recuperado cruzado, inclusive las dos piernas, y han jugado hasta en Europa sin problema y han tenido una carrera brillante. Pero por lo general los jugadores mismos te dicen que no son lo mismo que antes, no se sienten igual que antes. Hay un pequeño déficit en la reacción, en la velocidad, en siempre alguna cosita les queda. Pueden jugar igual, pueden tener una carrera, no quiero decir que un chico de 16 años que se rompa esté limitado, porque puede tener una carrera sin problema, pero seguramente no desarrolle todo su potencial como lo haría si no se rompe esa estructura. Y una de las causas que se puede romper de nuevo o que no llega a desarrollar su máximo potencial es porque, como estructura estabilizadora, el cruzado anterior tiene un factor mecánico y uno neuromuscular. El neuromuscular es más que nada la parte nerviosa de percepción de situaciones o ángulos determinados o estrés que sufre esa articulación. Cuando los médicos operan o reconstruyen ese ligamento, reconstruyen solamente la parte mecánica, pero la parte neuromuscular no, eso ya la perdieron. Por eso justamente en la rehabilitación y en el trabajo preventivo tenemos que entrenar mucho lo que es esa capacidad, que es la capacidad propioceptiva.
Está buenísimo. ¿Un jugador puede desarrollar su actividad con los cruzados rotos? ¿Cuál es el riesgo, y en caso de poder, cuál es el trabajo a desarrollar?
Bien, eso hace unos años fue una discusión muy grande, porque hubieron unos estudios que vinieron sobre todo de Noruega, de jugadores que hacían un tratamiento conservador, jugadores profesionales, y no se operaban. Y también hay un protocolo japonés que habla de poner una férula durante 3 meses y después empezar con una rehabilitación conservadora. En realidad, para que no se opere o para que el jugador puede jugar, se tienen que dar varias características. Primero, sería ideal que sea una rotura parcial y no una rotura total. Y segundo, que sea una rotura aislada de cruzado anterior y que no involucre ni ligamentos colaterales ni meniscos. El 67% de las roturas de cruzado involucran un menisco interno o externo, y muchos involucran ligamentos, lesiones condrales. Por lo tanto, es difícil encontrar un jugador que tenga una rotura aislada de cruzado. Y la verdad, Mario, yo personalmente hubo un tiempo que me embalé con ese protocolo, inclusive tuve algunos pacientes que lo hicimos, no jugadores profesionales, porque nosotros con eso nos arriesgamos que en 6 meses, si el jugador no queda estable, hay que operarlo. Por lo tanto, un jugador profesional, ya que la recuperación demora alrededor de 9-10 meses, si le hacemos, no, vamos a probar 6 meses a ver qué pasa, para mí es irresponsable hacerlo, la verdad. Por eso, gente que juega en la liga universitaria, el papi fútbol, y eso sí lo hemos hecho. Y cuando son esas características de la lesión, el protocolo sin cirugía, hemos tenido 5 o 6 casos, no más que eso, y hasta ahora han andado todos bien. Pero jugador profesional, joven, activo, yo no tengo duda que tiene que ser intervención quirúrgica, aunque sea rotura parcial y aislada solamente de cruzado anterior.
Rodrigo, ¿qué tipo de profilaxis se puede hacer para temperar el riesgo de ser alcanzado por esta lesión?
Sí, en realidad es un poco, a ver, es similar, como yo te decía hoy, que nosotros le hacemos mucho paralelismo con la lesión de posteriores. El jugador te pica 45 veces por partido y no se rompe, pero en uno de esos sprints se te rompe. ¿Y por qué? Y hay muchos condicionantes y es imposible abarcar todos. Sí, yo creo que es nuestra responsabilidad, como promotores de salud y de prevención, enseñar biomecánicamente los gestos correctos, porque hay muchos gestos en el fútbol que no son naturales, son aprendidos. Y nosotros tenemos esa capacidad, sobre todo con los más chicos, de enseñarles gestos correctos. Simplemente haciendo filmaciones o mirándolo y viendo cómo lo realizan. Por ejemplo, un cambio de dirección, tenemos que tener cuidado cuando él lo realiza, que por lo menos esa rodilla no esté expuesta o condicionada a una lesión, que es un poquito lo que yo les contaba hoy, que el pie no se abra mucho más del ancho de la cadera, que no rote hacia afuera, que el cuerpo se inclina hacia el lado del giro, no hacia el lado contrario, bueno, si tiene el pie pronado, que use plantares, varias cositas que nosotros con una serie de ejercicios sencillos y de repetición podemos mejorar. Lo mismo la amplitud de movimiento, la capacidad de hacer una sentadilla profunda, hay varias cosas que deberíamos trabajarlo. Y yo creo que no solamente a nivel de fútbol, sino a nivel de educación física escolar y liceal, creo que es fundamental trabajarle todos esos movimientos naturales, porque nosotros cada vez tenemos más niños con el cruzado roto, que bueno, es una infamia, hay ni siquiera niños que están jugando al fútbol a un nivel muy alto.
Mirá, ¿en niños se da con frecuencia?
Sí, niños me refiero a 12, 13 años,
sí, ¿no? Sí, 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 pero muy interesante, sí. ¿No? Que también nos interpela en cuanto a la base, porque vos hablaste de lo que se enseña en la educación básica, ¿no? Está buenísimo, con la educación física debiendo tener su espacio debidamente atendido y cuidado, ¿no?
Sí, tal cual. La otra vez hablábamos justo que me habían invitado a una charla para los profes de la UTO de la zona oeste y se puso muy interesante porque justamente hablábamos de eso, lo sencillo que debería ser poder realizar, como le decía, un par de test o filmaciones al grupo e ir corrigiendo en base a eso. Claro, yo sé que es complicado, los profes andan a mil, tienen sí. capaz pocas horas con cada grupo, muchos gurises, pero teniendo en cuenta la característica, lo lesivo y lo que condiciona la vida del paciente que sufre una lesión de esas, creo que es un esfuerzo que la verdad vale la pena.
Bien, sí. Interesantísimo. José había puesto el foco en el tema recuperación.
Sí.
En algún momento. A ver, ilustranos.
Bien, la recuperación, el tiempo de recuperación, es verdad que es largo, se sugiere 9 meses a 1 año, dependiendo un poquito de las guías y los protocolos. Antes, los protocolos antiguos nos hablaban de 6 meses, e inclusive había jugadores que a los 4 o 5 meses volvían a jugar, pero ahí se notaron dos cosas. Primero, el alto índice de recidiva, que se volvían a lesionar la misma pierna o la otra, que era alarmante, y después también se comprobó que a partir del 6º mes hasta el año, cada mes disminuye aproximadamente la mitad el riesgo de poder lastimarse muscularmente. Porque si bien el jugador a los 6 meses, desde el punto de vista del injerto, podría estar en condiciones de jugar, todo lo que es el resto de la estructura, sea estabilidad, control motor, fuerza, potencia, velocidad, resistencia, fundamentos, no está pronto porque el jugador recién empieza a trotar alrededor de 3 meses. Por más que ahora las guías no nos hablan de tiempo, sino de ir cumpliendo objetivos e ir pasando etapas, pero alrededor de los 3 meses los jugadores todos están trotando, y después recién de ahí del 4º mes cuando empiezan a hacer fuerza de forma prácticamente sin ninguna limitación. Por lo tanto, si el jugador tiene solamente 2 meses de fuerza intensa, exponerlo a los 6 meses a jugar es un riesgo altísimo, considerando que una relesión para nosotros es catastrófico, para la cabeza del jugador, y levantarse de eso es muy difícil. Ya un jugador que se rompe una rodilla y se rompe la otra, ya es dificilísimo. Un jugador que se rompe 2 veces la misma pierna, desde la confianza, todo cambia muchísimo, y nada, hay pocos casos que se hayan roto 2 veces y hayan vuelto a jugar a un nivel competitivo.
En ese proceso evolutivo, ¿qué tipo de tratamiento se hace?
Bien, en realidad en la primera etapa, que es alrededor de el momento de la cirugía, las 2 primeras semanas, ahí lo que hacemos es todo control de los síntomas o los signos que quedan de la cirugía, la inflamación, el dolor, la capacidad de poder caminar con muletas, apoyar correctamente, activar el cuádriceps. Sobre todo nosotros ponemos mucho foco en la extensión. También depende un poquito de la cirugía, porque hay sobre todo cirugía que se hacen acá, sobre todo la que es hueso tendón hueso, que es la que se hace principalmente a futbolistas, que puede quedar una pequeña limitación en la extensión, y si no la conseguimos en las 3 primeras semanas, después puede formarse una fibrosis que se llama cíclope, que a los 3 meses tendría que operar nuevamente para liberarlo. Mira, el objetivo primario, sí, por eso es una de las complicaciones que tenemos que tener cuidado. Y bueno, después obviamente todos los temas médicos, ¿no? Infección, todo eso, hay que ir bichándolo. Pero en las 2 primeras semanas lo que buscamos es que extienda completamente, que la flexión la llegue cerca de 90 grados, que active ese cuádriceps, y que pueda deambular con muletas. ahí nosotros lo que hacemos es dependemos directamente del cirujano, de lo que nos diga, porque también ahora se está suturando mucho el menisco y adiciona un poquito la rehabilitación, y nada, vamos siguiendo las pautas que nos mandan ellos, que la verdad acá en Uruguay, por suerte, la parte quirúrgica de cruzado es espectacular. Inclusive nosotros vemos los índices de rerotura de otros países y comparamos con los que tenemos nosotros como experiencia. Los tres, yo hice simplemente un seguimiento. Tenemos más de 500 pacientes ya de cruzado en la clínica en estos 15 años y el índice de rerotura es mucho más bajo que lo que habla la bibliografía internacional. Y somos conscientes que eso es por la cirugía, que es buenísima, porque hay una diferencia muy grande cómo viene el paciente cuando está correctamente operado o cuando no está tan bien, que ya vemos que la rehabilitación va a ser un poquito más complicada.
¿Y de qué depende eso, Rodrigo? ¿El estar correctamente o no operado?
José Carlos, yo creo que depende un poco, te soy sincero, de la mano del cirujano. Yo no voy a nombrar, pero hay varios cirujanos que son excelentes, que ya vienen. Inclusive nosotros decimos, ¿te operó este? Sí, me dice, me operó este médico. Mm. Porque es una belleza verlos como ya vienen caminando a las 2 semanas, ya, la cicatriz es limpia, no hay tanta inflamación. Y hay veces que hay algunas rodillas que vienen un poquito más feas para rehabilitar. De todas maneras, yo nunca tuve un problema de... A ver, tuvimos rerotura, sí, obviamente, pero de fallo así del injerto en las primeras etapas de la rehabilitación, por suerte, nunca me pasó.
Qué buena descripción, qué buena. Vos sabés que está Pagliete escuchando y tomando nota de cada detalle que estás dando, ¿no? Le estamos dando una ilustración propicia para el momento. Fue operado ayer Jorge, afortunadamente viene todo bien.
Bueno, me alegro, un abrazo para Jorge también.
Cómo no, se lo hacemos llegar, te está escuchando.
Hablabas recién de las muletas, pero yo, hay veces que las rehabilitaciones tienen mucho que ver con la cabeza, ¿no? El miedo, ¿no? Que te viene el miedo y ¿hasta cuándo las muletas, en tu recomendación o en tu experiencia personal, estimado Rodrigo de la Peña?
Bien, las muletas en realidad muchas veces, como te decía, depende del médico. Le dice, bueno, a las 3 semanas te veo, te saco los puntos, vení sin muletas. Hay pacientes que a la semana de operado ya la muleta le molesta y la alargan. Ahí depende un poquito lo que hablamos hoy de la posibilidad de conseguir los objetivos en las 2 primeras semanas. Si el paciente hace la fisio enseguida, que muchas veces la sociedad le manda fisio al sanatorio y después a la casa, o si no vamos nosotros, a las 2 semanas ya debería estar caminando con una muleta o sin muleta. Ahí depende un poco de el dolor que tenga, la inflamación, la aprensión, pero sin duda que la cabeza ahí juega un papel fundamental. Hay gente que viene inclusive a veces un mes de operado, ni siquiera apoya la pierna porque tiene un miedo bárbaro. Vos simplemente le mostrás cómo es, le reducás un poquito la marcha, le mueves la pierna, la rodilla, y ya se van caminando que prácticamente no precisan la muleta. Y en realidad lo único que hicimos es demostrarle que podía apoyar, porque no se hizo mucho más que eso. Por eso la confianza y la cabeza en todo este proceso de rehabilitación, que es no solo el más largo, sino el más complicado, porque hay meses que repetimos los mismos ejercicios y las mismas actividades, y el paciente está, la verdad, re cansado de hacer lo mismo, pero tiene que seguir haciéndolo. Tiene muchísimo que ver, e inclusive yo te diría también que tiene mucho que ver con el retorno al juego. Ahí es un 90% cabeza y un poquito de lo que es la parte fisiológica.
Bueno, ahí está resumiendo todo, Rodrigo. No sé si querés puntualmente acerca del tema agregar algo que haya quedado pendiente, porque además de la idoneidad nos has guiado de manera muy muy metódica en todo el proceso, ¿no? ¿Algo para agregar?
Bueno, muchas gracias, Mario. En realidad sí, algo cortito, una puntualización nomás, que por temas de género, las mujeres se rompen mucho más que los hombres. Ajá. Según los estudios, de 3 hasta 8 veces más. Ahora que cada vez más chiquilinas están jugando al fútbol, sobre todo acá, y bueno, yo tengo pacientes de voleibol, de fútbol, de básquetbol, de handball.
Sí.
A ver, y ya que lo que yo veo, lo que me pasa a mí, que por eso yo quería comentarles, es que las chiquilinas se rompen mucho más por varias razones: hormonales, laxitud ligosa, el ángulo Q, que es el ángulo ahí que viene a la rodilla, hay varias causas que hacen que se rompan más. Falta de fuerza en los isquiotibiales, varias cosas. Y lo que yo veo que hay una desatención, pero brutal, a lo que es el deporte femenino. No quiero hablar de cuadros ni nada en particular, pero yo veo que hay muchos equipos que le dan todas las condiciones a los hombres y a las mujeres le dan menos condiciones para trabajar, cuando tendría que ser igual o al revés, porque este tipo de lesiones, que es la más compleja para mí en el deporte, y las que están más expuestas estadísticamente son las mujeres, y cada vez están jugando más, y nos damos las herramientas desde el punto de vista de recursos humanos y materiales para poder prevenirlo correctamente. Cuando nosotros, capaz haciendo unos test de flexión de tobillo que tiene que mejorar eso, ya evitamos una posible lesión. Por eso yo creo que sí habría que, más allá de lo que hablamos hoy de los niños y adolescentes, poder enfocarlo o encararlo de ese lado. Creo que el trabajo preventivo en el deporte femenino para este tipo de lesiones sería fundamental.
Qué buen detalle, pero aparte graficado con datos que ilustran, pero además con esa orientación conceptual que va más allá de las lesiones específicas, sino de las condiciones en general que el deporte femenino tiene en Uruguay y en el mundo. En algunos lugares sí se atiende debidamente, pero en su mayoría en Uruguay y en el mundo. Rodrigo, aprovechamos porque me parece que vale la pena y seguramente mucha gente que está escuchando. ¿Dónde se te ubica? Porque has cambiado recientemente la localización de tu clínica, ¿no?
Ah, bien. Bueno, muchas gracias, Mario, por la pregunta.
Por favor.
Te cuento, yo tengo una clínica ahora que se llama Clínica de la Peña, que estoy acá en el Prado, que es por por Agraciada y Bullenthal, sería la zona, pero pueden encontrarme por Instagram, Clínica de la Peña, entran ahí, cualquier duda se comunican con nosotros y coordinamos la consulta que tengan o para poder verlos y evaluar como corresponde.
Bien, estás ahí es Prado, entre Prado y fin de Capurro, ahí o iniciando Capurro, Agraciada y Bullenthal. Exacto.
Ahí va.
Clínica de la Peña, bien, es buen dato y hoy las redes sociales brindan esta posibilidad de acceso y de ilustración. Ahí se te ubica, Rodrigo, y seguís con tu actividad profesional además, ¿no?
Sí, seguimos en el club, seguimos en Liverpool ya hace 22 años, casa ya en Liverpool, así que nada, la idea es poder seguir un poquito más. Por suerte ahora tenemos un equipo médico espectacular, que somos 7 personas, así que estamos locos de la vida y bueno, seguiremos ahí si Dios quiere.
Bueno, un placer escucharte, Rodrigo. Agradecerte primero por compartir los conocimientos, por ilustrarnos, por brindarnos toda esta información tan útil y sobre todo por desasnarnos de un montón de dudas que a uno le invaden cuando ve esta especie de epidemia que se produce con este tipo de lesiones. El otro día un buen amigo, el profe Galicia, me decía, ¿por qué no le hincan el diente a este tema? Y bueno, justamente haber recurrido a tu capacidad, a tu conocimiento, a tu profesionalismo, nos permitió justamente el sustento para interpretar muchas cosas que pasan vinculadas con esta realidad. Un saludo agradecido, repetimos, se te ubica en el Instagram la Clínica de la Peña, donde ahí la gente tiene acceso a toda la información en cuanto a diagnóstico y recuperación de lesiones de este tipo y tantas otras, ¿no?, vinculadas con el desarrollo deportivo. Un abrazo, Rodrigo, muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Nuevamente es un placer y un gusto conversar con ustedes. Es muy cómodo, sinceramente, poder conversar, así que de nada, de nuevo, agradezco mucho el llamado y a las órdenes para lo que precisen. Un abrazo grande.
Vamos arriba, gran placer,
Rodrigo, gracias.
Rodrigo de la Peña, el fisio de Liverpool.